El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
La luz de Dios. Jesucristo quita la densa oscuridad que cubre al mundo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 4 de mayo del año 2019. Saludos, hermanos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Vivimos en un mundo que está siendo engañado por Satanás el diablo. Más y más maldad y oscuridad están viniendo al mundo. Isaías 60, en el verso 2, habla de la condición del mundo justo antes que Jesús regrese. Leámoslo. Isaías, capítulo 60, y vamos a comenzar a leer en el verso 2. Isaías 60, verso 2 dice: Porque he aquí, la oscuridad cubrirá la tierra y densa oscuridad la gente. En Apocalipsis 13 dice que todo el mundo va a adorar a Satanás el diablo. ¿Y no es eso densa oscuridad cubriendo a la gente? Sigamos leyendo. Pero el Señor se levantará sobre ustedes y su gloria será vista sobre ustedes. Luego habla de lo que será nuestro trabajo al ayudar al mundo. Sigamos leyendo. Y los gentiles vendrán a su luz y reyes al brillo de su levantamiento. Levanten sus ojos alrededor y vean. Todos ellos se reúnen a sí mismos. Ellos vienen a ustedes. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán cuidadas a tu lado. Esto es algo tremendo que esperar. Estar en el reino de Dios. Ver venir la gloria de Dios. Eso va a ser algo espectacular en verdad. Pero veamos acerca de la gloria de Dios. Va a ser fantástica en verdad. Vayamos al Salmo 76. Hubo veces cuando Dios permitió su gloria ser vista, como hizo con Moisés. Leamos aquí en el Salmo 76. Y vamos a leer en el verso 4. Salmo 76, verso 4 dice así: Tú eres resplandeciente con luz, más majestuoso que las montañas de presa. Hermoso, fantástico, asombroso lo que Dios está haciendo. Es asombroso lo que es Dios, vivir para siempre. Avancemos un poco al Salmo 104. Salmo 104, y leamos comenzando en el verso 1. Dice así: Bendice al Señor, oh mi alma. Oh Señor, mi Dios, tú eres muy grande. Tú estás vestido con honor y majestad. ¿Y qué significa estar vestido con honor y majestad? ¿Qué clase de luz y vestimenta tiene Dios? Sigamos leyendo. Cubriéndote con luz como con un vestido y extendiendo los cielos como una cortina. Y bajemos un poco más al verso 31. Leamos. Pueda la gloria del Señor permanecer por siempre. El Señor regocijará en sus obras. Por supuesto, las obras más grandes van a ocurrir después que el plan de Dios con los seres humanos haya sido completado. Esto va a ser asombroso de contemplar. Veamos otras cosas concernientes a la luz. ¿Cómo se relaciona esto con nosotros? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo que Dios hace por nosotros? ¿Cómo vamos a Dios? Y también vamos a aprender cómo Dios obra con nosotros y cuán interesante es que la luz en nosotros necesita ser luz en verdad. Vayamos al Salmo 27. Y note también lo que es vivir en un mundo de oscuridad. Leamos aquí en el Salmo 27 y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 27, verso 1 dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Esto es cierto para todos nosotros. No necesitamos temer a nada, sin importar que las circunstancias lleguen a ser difíciles o duras de manejar. Dios está allí para ayudarnos, para animarnos, para consolarnos, para pelear por nosotros. Sigamos leyendo. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién estaré asustado? Esto es tremendo de pensar, en verdad. La luz o el Espíritu de Dios es la fortaleza de nuestras vidas físicas, aunque siendo preparados espiritualmente para el reino de Dios. Y eso es algo asombroso. Cuando ve lo que David escribió en todos los salmos que él escribió, realmente él tenía percepción y visión tremenda hacia Dios. Viviendo en este mundo es muy fácil llegar a desanimarse. Entonces, aquí está lo que necesitamos hacer siempre continuamente. Es por eso que necesitamos orar cada día, estudiar cada día, el sábado cada semana y los días santos cada año. Esto nos mantiene en el entendimiento, conocimiento y enseñanza de Dios, de modo que podemos crecer en esa luz. Así, en la resurrección, recibiremos plena gloria. Vayamos al Salmo 37. Y leamos comenzando en el verso 1. Salmo 37, en el verso 1, dice así. No te corroas a ti mismo por causa de los malhechores, y no estés envidioso contra los trabajadores de iniquidad, porque serán pronto cortados como el pasto y marchitados como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Esto es lo importante para tener siempre en mente. Siempre confía en Dios, sin importar las circunstancias alrededor. Sigamos leyendo. Vive en la tierra y ama fidelidad. Deleítate en el Señor. En vez de enojarse con el Señor, porque problemas y dificultades están allí, dice aquí, deleítate en el Señor, porque Él lo librará. Sigamos leyendo. Y Él te dará los deseos de tu corazón. ¿Cuáles son los deseos de su corazón? ¿Es el estar en el reino de Dios? ¿Es el ser un hijo o hija de Dios? Entonces necesitamos la luz de Dios en nuestras vidas, de modo que podemos tenerla para vivir y para caminar y hacer cosas en este mundo que está cubierto con densa oscuridad. Y aquí está cómo lo hace. Sigamos leyendo. Verso 5. Encomienda tu camino al Señor. Confía también en Él, y Él lo hará suceder. Y Él dará a luz tu justicia como la luz. Esto es en la resurrección. Sigamos. Y tu juicio como el mediodía. Descansa en el Señor y espéralo pacientemente. No te corroas a ti mismo por causa del que prospere en su camino, por causa del que lleva a cabo acciones malignas. Vayamos ahora a otro salmo, al Salmo 97, que habla también de gloria, majestad y poder de Dios. Por supuesto, esto será durante el milenio. Va a ser tremendo. Piense en lo que va a ser estar en Jerusalén en la tierra. Estará la luz por noche y el pilar de nube de día sobre el inmenso tabernáculo de Dios. Ningún templo como ese estuvo con los hijos de Israel. Entonces leamos aquí en el Salmo 97 y comencemos en el verso 1. Salmo 97, verso 1 dice así. El Señor reina. ¿Reina Cristo en su corazón? Así es como debemos tener autocontrol y rendirnos a Dios. ¿Reina Él en su vida? Sigamos leyendo. Regocíjese la tierra, alégrese la multitud de islas. Nubes y oscuridad están alrededor de Él. Rectitud y justicia son el fundamento de su trono. Un fuego va delante de Él y quema sus enemigos alrededor. Piense en lo que va a hacer cuando Cristo regrese y descienda del mar de vidrio y pelee esa batalla, la última batalla, la batalla de Armagedón. Esto es exactamente lo que va a pasar. Esto también tiene que ver con el lago de fuego para los malvados. Sigamos leyendo, verso 4. Sus relámpagos iluminan el mundo. La tierra vio y tembló. Las montañas se derritieron como cera en la presencia del Señor, en la presencia del Señor de toda la tierra. Y eso es lo que pasó cuando Dios descendió en Monte Sinaí, y a Moisés le fue permitido ver una pequeña porción de su gloria. Sigamos leyendo, verso 6. Los cielos declaran su justicia, y toda la gente ve su gloria. Esto es bastante maravilloso que lo entendamos. Vamos a ver en un poco cómo la luz de Dios, qué es para nosotros y cómo trabaja con nosotros y en nuestras vidas. Justo aquí, en el Salmo 97, tenemos otra visión preliminar de esto y cómo funciona. Bajemos al verso 10. Dice así: ustedes, quienes aman al Señor, odien el mal. Él preserva las almas de sus santos. Él los libra de la mano del malvado. Luz es sembrada para los justos. Y vamos a ver que luz incluye unas pocas cosas tremendas, pero todo esto viene de Dios y su Santo Espíritu. Sigamos leyendo. Y alegría para los rectos de corazón. Regocíjense en el Señor, ustedes justos, y alaben su santo nombre. Veamos qué más tiene Dios para nosotros y cómo esto trabaja en nuestras vidas. Enfoquémonos en la palabra de Dios como luz e ilumina nuestros ojos, enseñándonos el camino de Dios. El Salmo 119, vayamos allá. Sería un muy buen salmo para que lo estudie a fondo. Hay demasiado aquí. Realmente creo que ese también es una visión profética de cómo Cristo amaba las leyes de Dios, mandamientos de Dios, la verdad de Dios, testimonios, preceptos, estatutos y juicios de Dios. Todos ellos son luz y verdad. Entonces vayamos al Salmo 119 y vamos a leer comenzando en el verso 105. Salmo 119, en el verso 105, dice así: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Para mostrarnos el camino que necesitamos seguir. ¿Cómo podemos saber algo de la vida sin la palabra de Dios, excepto por la oportunidad de entender unas pocas cosas? Veamos lo que la palabra de Dios hace por nosotros. El Salmo 19 nos dice demasiado sobre Dios, su gloria, lo que Él está haciendo, y la magnificencia de lo que Dios tiene para nosotros. Vayamos allá, al Salmo 19. Dios está trabajando con nosotros, con su Espíritu, con su verdad, con su palabra. Todo combinado de modo que podemos crecer en gracia y conocimiento. Leamos entonces aquí en el Salmo 19 y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 19, en el verso 1, dice así: los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Piensen esto cada vez que vea alguna foto maravillosa del universo. Es asombroso en verdad. Literalmente hay trillones de estrellas, y eso debería decirle que el plan de Dios va a ser asombroso. Una vez todas las cosas concernientes a los seres humanos y todo el plan de Dios ejecutado en la tierra, para que entremos en su reino y ser sus hijos e hijas. Todo el universo. ¿Cómo será eso? Sigamos leyendo, verso 2. Día tras día derraman palabras y noche tras noche revelan conocimiento. No hay palabras ni idioma donde sus voces no sean escuchadas. Y es literalmente cierto que hay sonidos saliendo del universo. Es asombroso. Sigamos leyendo, verso 4. Su línea ha salido a través de toda la tierra, y sus palabras a los confines del mundo. En ellas él ha colocado un tabernáculo para el sol. De modo que cada día y cada noche tenemos una demostración de la creación de Dios. También cuando lo ve, esto nos muestra cuánto él ama a la humanidad al enviar a Jesucristo para hacer el sacrificio por el pecado del mundo. Algo asombroso en verdad. Sigamos leyendo, verso 5. El cual es como un novio saliendo de su cámara y se regocija como un hombre fuerte puesto para correr una carrera. Su salir es desde un fin del cielo y su circuito es hasta el otro fin, y no hay nada oculto de su calor. Esto es increíble al entenderlo. Vimos que la ley es una lámpara y una luz para los pies de David. Sigamos leyendo acá, verso 7. La ley del Señor es perfecta. Y todos aquellos protestantes, si creen que la ley ha sido abolida, si ustedes tuvieran algo perfecto, digamos, el zafiro más perfecto del mundo, ¿lo tiraría como una piedra cualquiera? Claro que no. Sin embargo, ¿no es eso lo que hacen cuando dicen que la ley ha sido abolida y deshecha o que la ley es antigua y odiosa? Piensen eso. Sigamos leyendo, verso 7. La ley del Señor es perfecta, restaurando el alma. El testimonio del Señor es seguro, haciendo sabio al simple. Los preceptos del Señor son justos, regocijando el corazón. Los mandamientos del Señor son puros. ¿Y por qué quisiera deshacerse de esto? No debería. Note, todo esto combinado, mire lo que pasa. Dice, los mandamientos del Señor son puros, iluminando los ojos. En otras palabras, dándonos entendimiento limpio de Dios y su palabra. Y note cuán grandes son estas cosas. Sigamos leyendo, verso 9. El temor del Señor es limpio, perdurando para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y justos juntamente. Más para ser deseados que el oro. Sí, mucho oro fino. Más dulces también que la miel y el panal. Además por ellos, tu siervo es advertido en guardarlos. Hay gran recompensa. Entonces, así es como aprendemos y como somos enseñados. La palabra de Dios hace eso por nosotros. El Evangelio de Juan es una presentación excelente de Juan al resaltar todas las cosas espirituales que hizo Jesús, de modo que entendemos sobre él más que en cualquier otro de los evangelios. Vayamos justamente a Juan, capítulo 1. Veamos cómo comienza Juan, cuán importante es esto y cómo esto nos ayuda a entender sobre la naturaleza de Dios. ¿Dios es solo uno? ¿Son dos? ¿Hay tres? Justo aquí nos dice claramente que hay dos. Y esto es substanciado por el Altísimo y el Señor Dios del Antiguo Testamento y por Dios el Padre y Jesucristo en el Nuevo Testamento. Son los mismos personajes, pero nombres diferentes. Entonces leamos aquí en Juan 1 y vamos a comenzar desde el verso 1. Dice así. En el principio estaba la palabra. Este es Cristo, y su palabra es una lámpara y una luz. Sigamos leyendo. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Puede algo ser más claro que esto? No. Sigamos leyendo, verso 2. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser a través de él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin él. Los hombres nunca han sido capaces de producir vida. Toda vida viene de Dios, porque él es el creador y autor de la vida. Sigamos leyendo. Ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin él. No hay evolución. No grandes pensamientos de cosas que no pueden pensar para producir algo que tiene vida, de lo cual ninguna vida viene. Sigamos leyendo, verso 4. En él, es decir, en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Toda verdad, toda luz, todo conocimiento y todo entendimiento viene a través de Cristo. Y aquí está lo que pasa en el mundo. Leamos, verso 5. Y la luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad no la comprende. Dado que densa oscuridad está cubriendo la tierra, ¿no es claro que muy poca gente entiende en verdad algo de Dios? Es por eso que tiene que ser un llamado. La gente no tan solo va a Dios porque quieren ir a Dios. La mayoría de la gente, quienes hacen eso, quieren ir a Dios en los términos de ellos. Pero Dios quiere que vaya a Dios en los términos de Él. ¿Y cuáles son esos términos? Arrepentirse y ser bautizado, y entonces recibirá el Espíritu Santo, y su mente será iluminada y comenzará a entender. Pero nadie va a Dios en sus términos, y así no funcionará. Sigamos leyendo, verso 9. La verdadera luz era esa la cual alumbra. Y enlace esto con el Salmo 19. Leamos. La cual alumbra a todo el que entra en el mundo. Esto significa la luz y la vida de Cristo. Dado que Él es el Creador, todo el que llega al mundo y tiene el Espíritu del hombre en Él, el cual viene justo en la concepción, ese le da las características humanas, y así son personas individuales, sea hombre o mujer. Todos estos otros así llamados géneros en el mundo es insano, y es parte de la densa oscuridad que está cubriendo al mundo. Sigamos leyendo, verso 10. Él estaba en el mundo y el mundo vino a ser a través de él, pero el mundo no lo conoció. ¿No es tremendo? No lo conocen. Si le pregunta a la gente por qué nacieron y a dónde van, no lo saben. No tienen entendimiento de nada de eso. Sigamos leyendo. Verso 11. Vino a los suyos. Y esto era a los judíos. Leamos. Y los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron? Lo crucificaron. Leamos. Pero a tantos como lo recibieron. ¿Y qué significa que lo recibieron? Recibir el Espíritu Santo de Dios, porque se han arrepentido, han sido bautizados y han recibido el Espíritu Santo. Así están recibiendo a Jesucristo. Leamos. A ellos Él dio autoridad para llegar a ser los hijos de Dios. Luego, en Juan habla acerca del Padre y el Hijo. Ambos, a través del poder del Espíritu Santo, habitando en nosotros. Sigamos leyendo. Incluso aquellos que creen en su nombre. Lo que significa todo sobre Él, todo lo que Él representa, todo lo que Él ha hecho. ¿Quién es Él como el Señor Dios del Antiguo Testamento y el Salvador del Nuevo Testamento? Luego dice lo que Él hizo y por qué lo hizo, y todo esto viene para darnos entendimiento de la palabra de Dios. Bajemos al verso 14. Y la palabra se hizo carne, e hizo tabernáculo entre nosotros, y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Dentro de la luz hay gracia, verdad, justicia y bondad. Sigamos leyendo, verso 15. Juan testificó concerniente a él y proclamó diciendo, este era aquel de quien dije, el que viene detrás de mí tiene precedencia sobre mí, porque él era antes de mí. Esto significa que él existía antes que Juan. Esto es difícil de entender para mucha gente. Sigamos leyendo, verso 16. Y de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Tenemos tres series de sermones: la gracia de Dios en la Biblia, la gracia de Dios y la observancia de los mandamientos, y gracia sobre gracia. Y eso es algo que usted necesita entender. Gracia y observancia de los mandamientos van mano a mano. Vayamos ahora a Juan capítulo 3. Veremos después que Jesús mismo declaró que Él es la luz del mundo. Y tan solo ponga dos y dos juntos. Dado que densa oscuridad cubre el mundo, ¿quién es el único quien tiene la luz para quitarla? Jesucristo. Cristo ilumina a todo el que llega al mundo a través de darle el espíritu del hombre. Esto es lo que todo hombre y mujer tiene desde la concepción. Luego, basado en arrepentimiento y bautismo, recibe el Espíritu Santo. Y ahora Dios comienza a tratar con usted en una forma totalmente diferente. Y eso es parte de gracia sobre gracia. Vayamos entonces ahora a Juan capítulo 3 y vamos a leer comenzando en el verso 15. Juan capítulo 3, verso 15, dice así: para que todo quien crea en Él no pueda. Esto aquí es condicional. No pueda perecer. No tan solo morir, sino perecer, es decir, no existir más. Sigamos leyendo. Sino pueda tener vida eterna, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo engendrado, para que todo el que cree en Él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. En el griego, esto es subjuntivo, que significa que hay condiciones. ¿Y cuáles son? Ya hemos cubierto arrepentirse y ser bautizado. ¿Y cuáles son las condiciones después de esto? Amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Guardar sus mandamientos. Hacer las cosas que son agradables a su vista. Obedecerlo en todo. Aquellas son las condiciones. No traer las obras de hombres. Sigamos leyendo, verso 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que pudiera juzgar al mundo. Y averiguaremos que hay juicio, y ese juicio viene después de su resurrección. Leamos. Sino para que el mundo pudiera ser salvo a través de Él. Luego, Jesús explica algo muy interesante, y bueno que conozcamos y entendamos. Leámoslo. Verso 18. Aquel que crea en Él. Quien está creyendo en Él en base continua, ¿hace usted eso? Mire lo que pasa, ¿qué dice acá? No es juzgado. ¿Por qué? Porque si usted está creyendo en Él en una base continua, que Él es el sacrificio por el pecado de la humanidad, el cual llegó a nosotros a través de la ley de pecado y muerte, a causa de Adán y Eva, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos orando cada día, estamos arrepintiéndonos cada día, estamos rindiéndonos a Dios, estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces, no venimos bajo juicio para condenación. Eso es algo tremendo de entender, y es parte de gracia sobre gracia. Sigamos leyendo. Pero aquel que no crea ya ha sido juzgado. ¿Cómo? Leamos. Porque no ha creído en el nombre del único Hijo engendrado de Dios. Entendamos que todos en el mundo están bajo juicio ante Dios a través de sus leyes y mandamientos. Juicio también está sobre la casa de Dios hoy. Si nos rendimos a Dios, entonces aquel juicio es hacia vida, mientras que para el mundo su juicio es hacia muerte. Sigamos leyendo, verso 19. Y este es el juicio, el cual pasa automáticamente. Leamos. Que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron la oscuridad en vez de la luz, porque sus obras eran malignas. No quieren arrepentirse, quieren hacer su camino. Esto es algo muy importante de entender. Ningún hombre, mujer, iglesia o corporación le puede decir a Dios qué hacer. Si Dios obedeciera a un hombre, aquel hombre sería entonces Dios. No estaban deseosos de arrepentirse. Tiene que ir a la luz de Cristo. Vayamos a Juan capítulo 4, al verso 22. Jesús está hablando con la mujer en el pozo. Leamos aquí en Juan capítulo 4, comenzando en el verso 22. Dice así: ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de los judíos. Y ahí es donde comenzó. Sigamos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Esto trabaja de dos formas. Primero, si está buscando adorar a Dios en esta manera, Dios reconocerá eso. Que usted responda o no el llamado es otra historia. Y número dos, si está buscando a Dios de esa forma, entonces Dios está buscándolo a usted. Sigamos leyendo, verso 24. Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben, y esto es absolutamente obligatorio, leámoslo, deben adorar en espíritu y en verdad. Esto es en la luz de Dios a través de Cristo. Vayamos nuevamente a Juan 3. Leamos en el verso 20. Juan 3 en el verso 20. Dice: porque todo el que practica maldad odia la luz. Vean el mundo, ¿no es eso cierto? ¿Hay mayor persecución en contra de cristianos que profesan a Cristo? Están siendo perseguidos y asesinados más que cualquier otro movimiento religioso. Note lo que pasa si odia la luz, si odia la palabra de Dios. Incluso si usted la abriera para leerla. Sigamos leyendo. En Juan 3, verso 20, dice: porque todo el que practica maldad odia la luz y no viene a la luz. Es decir, no vendrá a Cristo, no vendrá a la palabra de Dios, no la mirará de esa manera. Leamos: para que sus obras no puedan ser expuestas. No quiere su mal expuesto como mal, lo quiere mantener de esa manera. Leamos: pero aquel que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras puedan ser manifestadas, que ellas han sido logradas por el poder de Dios. Y piensen eso por un minuto. ¿Ha escuchado decir a mucha gente que si tan solo tiene fe y cree, no hay obras requeridas? ¿Pero qué dice esto? Dice: pero aquel que practica la verdad. ¿Y qué es verdad? La palabra de Dios es verdad, sus mandamientos son verdad, sus estatutos son verdad, sus preceptos son verdad desde el principio. Y Dios es verdadero y es imposible para Él mentir. Dice aquí: pero aquel que practica la verdad. Y eso es lo que hacen los cristianos verdaderos. Luego dice: vienen a la luz. Esto es diariamente, todo el tiempo, cada sábado, cada día santo. Sigamos leyendo. Para que sus obras, no dice su fe, no dice su creencia, dice para que sus obras puedan ser manifestadas, que ellas han sido logradas por el poder de Dios. Vayamos ahora a Efesios capítulo 2. Hemos cubierto esto muchas veces, pero cubrámoslo de nuevo, porque es muy importante de comprender y saber. Aquí es donde el problema viene al tratar de entender esto, pero veamos si podemos comprenderlo. Vayamos al verso 8, Efesios capítulo 2, y vamos a leer comenzando en el verso 8. Dice así: porque por gracia han sido salvos a través de fe. Usted debe creer, debe tener gracia, pero debe estar yendo a Dios. Sigamos leyendo. Y esta no es de ustedes mismos, no de sus propias obras. Sus propias obras que hace contrario a las leyes y mandamientos de Dios. Aunque en la superficie se vean bien, esas obras no cuentan. Sigamos leyendo. Es el regalo de Dios, no de obras para que nadie pueda jactarse. Porque somos su hechura siendo creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Y cuando sea que hace lo que Dios ordena, eso no es su propia obra. Esa es la obra de Dios que Él le dio a hacer. Y Él lo bendecirá y prosperará en eso. Volvamos a Juan 3, al verso 21, y leamos entonces. Dice así, Juan 3, en el verso 21. Pero aquel que practica la verdad viene a la luz para que sus obras puedan ser manifestadas, que ellas han sido logradas por el poder de Dios. Y esto es a través de su Espíritu. Esto produce las buenas obras que Dios quiere. Es cierto, ustedes han visto gente quien ha estado en la iglesia y se han ido. ¿Y qué pasa? Dejan de ir a la luz. ¿Y qué pasa en ellos? Su luz se va. Mateo 6 es sobre lo que pasa y cómo la oscuridad toma control. Pongo aquí su marca y vayamos allá, a Mateo capítulo 6. Y leamos comenzando en el verso 22. Mateo capítulo 6, en el verso 22, dice así. La luz del cuerpo es el ojo. Hay muchas cosas que pueden decir por los ojos, concerniente a la condición del cuerpo y a la salud, también concerniente a la actitud mental de la persona, y todo eso está en sus ojos. Leamos. Por tanto, si su ojo está sano, ¿cómo será sano su ojo? Porque está siguiendo a Dios, está yendo a Dios, está estudiando su palabra, la cual es una luz para usted, mostrándole qué hacer y a dónde necesita ir. Sigamos leyendo. Su cuerpo entero estará lleno de luz, pero si su ojo es malo, su cuerpo entero estará lleno de oscuridad. No solo la oscuridad allá afuera en el mundo, pero en toda su vida. ¿Ha visto gente en esa situación? Yo sí los he visto. Sigamos leyendo. Por tanto, si la luz que está en ustedes es oscuridad, ¿y quién es el autor de oscuridad? Satanás, el diablo. Si está siguiendo el camino de Satanás, está en oscuridad. Y su mente también está en oscuridad. Leamos. ¿Cuán grande es esa oscuridad? Nadie es capaz de servir a dos maestros. Eso es cierto. Pero piensen esto de esta manera. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás, el diablo. No puede servirlo a él y servir a Dios. Es imposible. Pase ahora a la siguiente pista.